Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día lunes, inicio de una semana, lunes 18 de marzo. Es la víspera del Día del Padre, del Día de San José y el último lunes del invierno, que ha sido invierno a medias, al menos en lo meteorológico, porque ha habido momentos de este invierno en el que parecía más primavera, parecía más casi verano en algunos momentos, pero se termina ya, se termina dentro de nada, de un par de días el invierno. Ahora viene la primavera, que se preparen los alérgicos porque la cosa pinta complicada. Luego vamos a escuchar a algunos expertos y vamos a hablar de ello y de muchos asuntos más que nos van a llevar, como cada día, hasta la medianoche, cuando sean las 10 como siempre. Análisis en tertulia política, en tertulia de actualidad, hoy con Gabriel Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos. Para contar y analizar todas las novedades que vamos conociendo, por ejemplo, sobre la revelación de datos confidenciales acerca de las conversaciones entre el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales. ¿Qué novedades? Pues que hace una hora aproximadamente, el Colegio de Abogados de Madrid ha denunciado a la Fiscalía General del Estado por desvelar datos confidenciales de este empresario que, ya lo saben, es la pareja de la presidenta de la comunidad. Lo califican los letrados madrileños como hecho sin precedentes y se abre, por tanto, una crisis institucional de primer orden entre uno y otro órgano, porque se pone el foco en el fiscal general del Estado, que difundió una nota a todos los medios de comunicación publicando datos que nunca antes se habían publicado, según el ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y este, el fiscal general Álvaro García Ortiz, se defiende y dice que el Ministerio Público ha actuado de manera correcta, que no hubo filtración de datos y que simplemente se dieron a conocer los aspectos indispensables para no sembrar ni dudas ni tampoco sospechas. Pero estas explicaciones, insisto, no le sirven al Colegio de la Abogacía de Madrid, que ve ahí un delito o dos, incluso uno administrativo por incumplir la Fiscalía su propio reglamento y otro penal. Lo ha explicado todo el decano del colegio, que se llama Eugenio Ribón.
La presentación de la correspondiente denuncia penal por las posibles responsabilidades que en este ámbito hubiere lugar y que se hubieran podido cometer por razón del comunicado oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Y en su caso, el Colegio de la Abogacía de Madrid se personará como parte interesada en este procedimiento.
Y el objetivo final, identificar a los responsables de esa filtración. La utilización política de este asunto, considera Isabel Díaz Ayuso, es una artimaña más para tratar de quitarla de en medio, ya que en las urnas ha quedado acreditado que no pueden hacerlo. Es lo que ha dicho la presidenta de la comunidad esta mañana. Y tanto ella como su círculo más cercano se defienden con uñas y dientes, como por ejemplo su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Un medio de comunicación digital, el diario.es, ha denunciado que Rodríguez les ha amenazado por sacar a la luz los asuntos que tienen que ver con su pareja, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y es por ello, por esas presuntas amenazas, que Partido Socialista y Más Madrid quieren que el hombre de confianza de la presidenta de la comunidad vaya a la Asamblea a dar explicaciones.
Y bueno, pues trataremos también de fiscalizar ese papel que está ejerciendo la Comunidad de Madrid, llevando a lo institucional el ataque, la censura a los periodistas que, hombre, que en pleno 2024 ejercen ese derecho a la información, que es una base esencial del funcionamiento democrático de un país como es España.
Una comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez Bajón en la Comisión de Justicia y Presidencia, precisamente para, bueno, que dé explicaciones de esos mensajes que hemos visto publicados con esas amenazas últimas a los periodistas de eldiario.es. pero sin duda porque además es una práctica habitual desde los años 90 de este hombre.
Tanto el socialista Juan Lobato como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bellerot, a los que acaban de escuchar, exigen la dimisión inmediata de Miguel Ángel Rodríguez. Y a todo esto, ¿qué dice Isabel Díaz Ayuso? Lo primero, que Miguel Ángel Rodríguez se queda y que los ataques del gobierno hacia ella son únicamente una cortina de humo para evitar que en España se hable de la amnistía, golpistas y prófugos y del escándalo del caso Koldo Raquel Ruiz.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido su credibilidad, recuerda que ha aceptado preguntas de los periodistas desde el primer día y aclara que su responsabilidad como presidenta es responder por la Comunidad de Madrid.
Vuelvo a insistir que esto entra dentro de la estrategia de defensa de un particular cuya inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación. Yo creo que lo que está pasando es que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo. De hecho, eso es lo profundamente ilegal y es lo que se está investigando.
Indignada también Ayuso por las filtraciones que afectan a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo qué hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra.
La presidenta regional tiene claro que todo se trata de una estrategia para tapar las consecuencias de la ley de amnistía y la trama de corrupción que está sufriendo el gobierno de Sánchez.
Pero también hay que hablar de eso que decía Ayuso, que quieren tapar. Primero de la ley de amnistía, que sigue dando de sí. La ley es la que es, ya tiene los votos, ya está aprobada en el Congreso y pase lo que pase, va a ir para adelante. Digo pase lo que pase porque anda por ahí ese informe de la Comisión de Venecia que hoy ya hemos podido leer al completo y que deja algunas dudas al respecto. Por ejemplo, no entiende que una ley de tal calado no se apruebe por mayoría cualificada y no únicamente por mayoría absoluta, ni da tampoco crédito a que la ley se redacte y se apruebe para el beneficio de unas personas en concreto. Según el Gobierno, la Comisión de Venecia constata que su ley es una oda a la Constitución y a la democracia. Según el Partido Popular, una demostración más del ridículo legislativo que supone esta ley de amnistía y de la rendición del Gobierno a los partidos separatistas. En cualquier caso, el informe no es vinculante, así que ya pueden decir misa a los expertos constitucionalistas europeos que la amnistía no se va a tocar. Otra cosa es lo que digan los jueces una vez entre en vigor, que será en vísperas de las elecciones en Cataluña que se celebran el próximo 12 de mayo. Y todos los partidos están ya manos a la obra para buscar el mejor resultado posible, aunque la gran incógnita a estas alturas es saber si va a volver Carles Puigdemont. ¿Va a ser candidato a presidir la Generalitat? La respuesta la vamos a tener el jueves. Noelia Ontoria.
Firmado el decreto de elecciones, empieza la cuenta atrás y los partidos ponen a punto la maquinaria para tratar de sacar el mejor resultado posible. Todas las miradas están puestas en el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que quiere dejar atrás la etapa independentista, aunque es posible que tenga que pactar con Esquerra si no obtiene la mayoría absoluta.
Porque creo que hay un deseo que quiere dejar atrás unos años que han sido malos.
Illa resta importancia a que Carles Puigdemont se presente a las elecciones, algo que el líder de Junts podría anunciar ya este jueves en un acto en la localidad francesa de Elna, en la denominada Cataluña Norte. Desde Esquerra, Raquel Sanz recuerda que ya fue candidato sin ley de amnistía.
Encantados de poder debatir, de poder confrontar modelo de país, modelo de cómo llegar a la independencia de nuestro país, y lo que queremos es que el señor Puigdemont, que ya se presentó en elecciones anteriores, lo pueda hacer con normalidad.
Puigdemont perderá su inmunidad como europarlamentario si concurre a las elecciones catalanas y será detenido si pisa el país. Su equipo calcula que si es elegido presidente pueda, esta vez sí, tomar posesión en el Parlament si ya está en vigor la ley de amnistía.
La derecha constitucionalista no quiere saber nada ni de Junts, ni del PSC, ni de Esquerra. No son de fiar, ha asegurado Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, en un homenaje al exdirigente del Partido Popular, Eugenio Nasarre, porque no iba a haber indultos y llegaron, porque no iba a haber amnistía y finalmente ha llegado. Y porque no va a haber autodeterminación, aseguran en el Partido Socialista, pero dice Feijóo que estamos a las puertas. Eso en el Partido Popular, cuya mayoría absoluta en el Senado va a ser utilizada para intentar no frenar, pero sí demorar la aprobación definitiva de la ley de amnistía. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo pide firmeza y diálogo para acabar con el procés. Reprocha al PSOE que aspira a gobernar en Cataluña con el mismo independentismo que ha vuelto a exigir un referéndum.
Cataluña debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto el proyecto de ruptura institucional.
El líder del Partido Popular avisa de que con la amnistía España no obtiene nada a cambio y es una condena a los demócratas.
La amnistía no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación, como insisten en señalar sus propios beneficiarios.
Vox reclama imaginación al PP para detener la ley de amnistía en el Senado. Su portavoz, José Antonio Fuster, no descarta una querella contra la mesa si admite a trámite la iniciativa.
Yo no descarto absolutamente, y este partido no descarta absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es que no lleguemos a eso. Lo que le pedimos al Partido Popular es que apriete para conseguir un informe del letrado del mayor del Senado.
Vox culpa a Sánchez de que Puigdemont pueda presentarse a las elecciones catalanas.
Y si no tienen bastante unos y otros con la amnistía y con las elecciones en Cataluña, tienen que jugar al ataque y defensa con otros asuntos algo más complejos. Lo de Coldo, lo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ya hemos contado, y también lo de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que de tapadillo habría mantenido vínculos con la cúpula de Air Europa en un momento clave para la aerolínea, justo antes de ser rescatada por el propio gobierno. Su futuro pendía de un hilo y allí acudió el ejecutivo de Pedro Sánchez, a rescatar a la empresa. El Partido Popular denunció esta situación y finalmente, ¿qué ha pasado con esa denuncia, Julio Martínez?
Pues ha pasado lo que esperaban en el PP, lo que cuentas, denunciaron en la oficina de conflictos de intereses que Pedro Sánchez no se abstuvo en las sesiones del Consejo de Ministros donde se decidía este rescate a sabiendas de que su mujer estaba en contacto con la compañía. Me preguntas qué ha pasado y te respondo que no ha pasado nada. Denuncia archivada, lo ha anunciado además la portavoz del PSOE, Esther Peña.
Dijimos que esta cuestión no tenía base jurídica alguna y que el Partido Popular solo buscaba con esto introducir más ruido y más ruido para tapar el escándalo, que este sí se cierne sobre Isabel Díaz Ayuso y ahora también sobre su jefe de gabinete.
Considera este organismo, Oficina de Conflictos de Intereses, que no se da el supuesto previsto en la ley de altos cargos que permita considerar que el presidente, que Pedro Sánchez, haya incurrido en una causa de abstención como para iniciar una investigación. El Partido Popular lo denunció, lógicamente, sí veía indicios. De todas formas, dice el encargado de política autonómica de los populares, Elías Bendodo, que nada nuevo bajo el sol.
Hemos conocido la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses y no nos ha sorprendido. Un órgano del gobierno nombrado por el gobierno, pero eso no quita que haya conflicto de intereses real del presidente del gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa.
¿De quién depende? Del Ministerio de Función Pública, que dirige José Luis Escrivá.
Hablarán sobre todo esto en el Congreso y en el Senado esta semana, donde tenemos bastante actividad. Allí se van a votar también dos reprobaciones, la de Vox a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la del Partido Popular al ministro expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, todo por sus presuntos nexos con la trama del caso Coldo. Y para aclarar qué pasó con los contratos de emergencia con las mascarillas y los equipos médicos hace ahora 4 años, el Partido Socialista propuso una comisión de investigación. Si sale o no adelante, lo sabremos el próximo jueves. Hay más noticias en este día, en este lunes 18 de marzo, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Tenemos enfrentamientos también entre gobiernos estatal y madrileño en materia migratoria. La Conferencia Sectorial de Inmigración ha reunido al Ejecutivo con las regiones en un deseo de dar continuidad al acuerdo con el gobierno canario para retocar el reparto de menores extranjeros. Reproches del ministro Ángel Víctor Torres a Madrid. Respuesta de Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales, hablando de desinterés hacia los casi 950 menores no acompañados atendidos por Madrid hasta el 13 de febrero, cuando en 2023 fueron 1.300.
Sí me preocupa que haya afirmaciones que digan que hay territorios, lo hemos escuchado con algunas consejeras de Derechos Sociales, que están saturados del Partido Popular. Un poco contradictorio decir algunas comunidades que están saturadas, porque lo que se va a plantear, si se produce el cambio normativo y se aprueba con el voto también del Partido Popular, es una distribución entre todo el territorio de esos menores no acompañados.
Muy vacía de contenido en lo que respecta a las necesidades de las comunidades autónomas para poder atender adecuadamente esta crisis migratoria, y que desde hace 5 meses desde la Comunidad de Madrid estamos solicitando, pues evidencian el desinterés, ¿no?, por parte de los 3 ministerios que han estado acompañándonos hoy.
Del ámbito sanitario y regional, recordarán la queja de la Comunidad de Madrid por el reparto de inversión en centros de toda España para impulsar su investigación y lucha contra el cáncer. Lamentaba la consejería el desigual trato a las regiones, con perjuicio para la madrileña, y ahora el Ministerio de Sanidad parece darle la razón admitiendo errores en el proceso. Mea culpa que aplaude Fátima Matute, recordando que Madrid quiere 9 centros en la red diseñada por el Estado. Paloma Nolasco.
Han tardado 2 meses, pero la consejera de Sanidad agradece que el Ministerio reconozca su error. Fátima Matute recuerda que la territorialidad de un centro por comunidad autónoma no era un criterio que se conociera. Tampoco comparte la fórmula de distribuir el presupuesto.
No se puede distribuir el dinero a través del ICO, del Instituto Catalán, sin saber con qué criterios y a dónde va a ir. Pues esta arbitrariedad y falta de opacidad, y que por favor se planifiquen las cosas cuando se hagan.
Madrid eligió 9 centros para que pasaran a integrar esta red de atención, pero el Ministerio solo seleccionó La Paz. Aún así, la consejera insiste.
Estamos trabajando con todos ellos, todos los jefes de servicio que se unieron para seguir con esa red oncológica, que es un centro, un gran centro de tratamiento integral de cáncer, con sus acreditaciones a nivel europeo.
Solo los 10 que elija el Ministerio dispondrán de 1 millón de euros de la Comisión Europea para invertir en las adaptaciones que sean necesarias y en la formación de sus profesionales.
Muchos esperan la primavera como remedio al frío y la inestabilidad, pero otros la quieren cuanto más lejos mejor, para evitarse estornudos y otros síntomas relacionados con las alergias. Para los que la padecen, avisan de que será un año especialmente complicado por las altas temperaturas y las bajas lluvias. Juan José Zapata, Sociedad Española de Alergología.
¿Cómo va a haber agua? Porque ha llovido mucho más y va a haber una temperatura bastante alta. Esto va a propiciar de que nuestras plantas estén más tiempo polinizando, porque va a haber muchas más plantas y con mejores condiciones, y posiblemente los niveles de polen, debido a las temperaturas, también alcancen niveles más altos. Por tanto, yo diría que si estás en Madrid y quieres estar feliz en primavera, pon todos los recursos que tienes a funcionar para no sufrir.
En la capital, reyertas como la última registrada en el distrito de Usera, en el barrio de San Fermín, con jóvenes empuñando machetes, han sido objeto de la última junta de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Preocupan otros muchos tipos de violencia, como la de género o las agresiones sexuales, y por eso el consistorio pide mayor margen de maniobra para incorporar efectivos policiales. Mar García.
Cambia el perfil del delito, baja la delincuencia convencional, sube un 14% la ciberdelincuencia. Con menos actividad de bandas preocupa la violencia de género y las agresiones sexuales. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
Se han incrementado en un 90% en la ciudad de Madrid entre el 22 y el 23. No son tanto las agresiones sexuales como las denuncias por agresiones sexuales, los delitos por agresiones sexuales, porque el 80% de estas denuncias están en el ámbito cercano de la víctima.
En el balance, el alcalde Martínez Almeida, que insiste, se necesitan más policías.
Que el tiempo medio de respuesta y de actuación de la policía municipal se sitúa en el ámbito de los 8 minutos.
Preocupa la vivienda turística y la ocupación, 1000 viviendas en la estadística de ocupadas.
De violencia seguimos hablando. En Almería, la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre y sus 2 hijas de 2 y 4 años como posible caso de violencia vicaria, esto es, hacer daño a las hijas para atacar a la expareja, y un posible caso de violencia de género en Pizarra, en Málaga, donde un hombre se ha quitado la vida tras matar a su expareja en presencia de su hija.
La actualidad económica, que la vamos a analizar a partir de las 9 de la noche en La Economía Bien Enfocada, hoy con Salvador Arancibia y con Sergio Rodríguez.
Ultimísima hora, tenemos el Rey en Barcelona entrega el premio Carrera Empresarial a Isaac Andic, que es el fundador presidente de la firma Mango, importante en el sector del textil. Más cosas, la tasa de inflación, hablaremos, de la zona euro se situó en febrero en el 2,6 interanual, 2 décimas por debajo de la subida del 2,8 de los precios en el primer mes de 2024. Más cosas, la producción mundial de vehículos y las ventas han superado en 2023 los niveles prepandemia, la producción ha aumentado un 10% hasta los 93 millones y medio de unidades. España recupera la 8ª posición mundial como fabricante y, por cierto, Tesla da marcha atrás a sus descuentos. Lo contábamos hace unas semanas, va a encarecer en 2.000 euros su modelo en España. Decíamos que lo iba a abaratar, todo lo contrario. Y el modelo fue el vehículo eléctrico más movido en el mundo el año pasado, el de Tesla. El cambio de precios se efectúa, dicen, este viernes, en pleno auge de las renovables. LONGi Green, que es el gigante chino de energía fotovoltaica, está despidiendo a un tercio de las las 80.000 personas que componen su plantilla, según Bloomberg. Las causas: caída de los precios de la energía, altos tipos de interés y una lentitud, dicen, los permisos internacionales para sus proyectos. Y aquí en nuestro país, los procesos judiciales dicen que están obstaculizando el desarrollo de los renovables, según han dicho los expertos en el quinto foro renovables organizado por el economista.es. Escuchamos a Raúl Rodrigo Ascaso, director de desarrollo de renovables de Engie España.
Decisiones de última hora como la extensión parcial de hitos o la separación de expedientes administrativos. Es decir, llega un momento en que tenían que separar el expediente de tu planta del expediente de tu línea. Eso nos lleva a una situación en la que en 15 días tenemos que decir o comprometernos a cuándo vamos a entrar en operación en un parque, cuando a lo mejor tenemos autorización administrativa de construcción de un parque eólico y quizá las líneas no han entrado ni en exposición pública.
Y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una entrevista concedida hoy al País, dice que las condiciones monetarias serán menos estrictas para la segunda parte de este año y que la economía se va a acelerar. Y un piropo a nuestro país. También dice que España está en mejor forma que el resto de la Unión Europea. Acabamos de momento con el IBEX. Ha comenzado la semana con un ligero descenso de una centésima hasta situarse en 10.596 puntos.
Fuera de España, la noticia está en Rusia. Rafa Cerro.
Y en esas elecciones tan sui generis, Javier, entre los años 1924 y 1953, 29 años, la Unión Soviética fue gobernada por Joseph Stalin. Si ahora Vladimir Putin termina el mandato que acaba de comenzar, de 6 años, como es el quinto ya, habrá pasado más tiempo en el poder que el mismísimo Stalin. Los especialistas creen que la guerra de Ucrania no le va mal a Putin. Como muchos, se estanca, él avanza o se estanca, una de las dos cosas. Y eso le vale para mantenerse en el poder y para tener a toda Rusia en un puño. Cuando le han preguntado, y es posible que el entrevistador no fuera libre del todo para preguntar lo que quisiera, si Rusia está preparada para una guerra nuclear, ha contestado con mucha seguridad que sí. Desde el punto de vista técnico, por supuesto que estamos preparados. Los misiles están completamente listos para el combate. Esto es lo primero. Mientras, la guerra en Ucrania cumple este lunes 754 días. En cuanto a la otra, la guerra entre Israel y Hamás en Gaza continúa tras más de 5 meses desde su estallido, mientras se espera que se retomen las negociaciones para una tregua.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque además comenzamos una semana importante a nivel meteorológico por los acontecimientos y también porque vamos a dar la bienvenida a la primavera ya de forma oficial, que será el miércoles. Bueno, pues el invierno se quiere despedir con más calor. Ya hemos tenido temperaturas elevadas en semanas anteriores. Bueno, pues tenemos una nueva subida. De hecho, mañana vamos a notar cómo tenemos entrada de aire procedente de África, que no solo va a hacer que suba el termómetro. Si hoy hemos llegado en la capital a 21 grados, mañana esperamos rondar los 23 o 24 en muchos puntos. 23 o 24, que serían valores propios de mayo. Pero es que aparte, esa entrada de aire procedente del norte de África nos va a traer también calima. Hoy ya se iba viendo un poquito más blanquecino el cielo. Bueno, pues de cara a mañana vamos a tener ese polvo en suspensión, tendremos nubosidad variable y podría producirse de forma puntual, aislada, algún chubasco en el entorno de la sierra. Pero bueno, en general lo que vamos a tener es más nubes que lluvia allí en la zona del sistema central y en el resto lo que decía, sobre todo mañana, día protagonizado por la calima y por esa subida de temperaturas. Valores muy suaves también durante la madrugada, porque vamos a comenzar la jornada mañana en la capital en el entorno de los 11 grados. Así que lo dicho, vamos a despedir el invierno con calima y con calor.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la salida de la A42 a su paso por Casarruelos y también en la M40, más de 5 kilómetros de retención a la altura de Túnez del Pardo, sentido a la carretera de La Coruña. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 en Alcobendas y Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 a su paso por Parla. Van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3 y Villaverde en dirección a la A42.
Félix Madero, parar, templar y mandar.
Llevamos todo el día escuchando hablar de Putin, de sus mentirosas elecciones y de la estrafalaria mayoría que ha conseguido en los comicios de ayer domingo. No hay nada nuevo bajo el sol del Kremlin, si acaso la asesina frialdad con que ha despachado la muerte del disidente Navalny. Son cosas que pasan, así es la vida, ha dicho Putin. Que Rusia esté gobernada desde un régimen criminal que sin piedad encarcela a los que se manifiestan pacíficamente o llevan flores a la tumba de un demócrata envenenado, no debe hacernos que cerremos los ojos. Acaba de advertirnos la ministra de Defensa sobre la capacidad destructora de Moscú y de cómo tiene evidencia de que un misil balístico apunta a España desde algún lugar de Rusia. Margarita Robles no entiende la frialdad con la que, viendo lo que vemos en Ucrania, recibimos noticias de los riesgos de la amenaza rusa en Europa, África, Gaza o el Sahel. Nada dice la ministra acerca de otras evidencias que resultan igualmente inquietantes. Hablamos de que Putin no respeta el parlamentarismo y maneja a su gusto el equilibrio de los partidos que a todas luces son inexistentes. Pero qué decir cuando reparamos en la calidad del parlamentarismo español, plagado de diputados sin criterio y en el que una presidenta bajo sospecha, puesta por el jefe del gobierno, dirige unas sesiones de control fantasmales en las que se termina controlando a la oposición. Eso por no hablarles de una ministra de Hacienda que hace públicos datos reservados y secretos del patrimonio de alguien que está investigado por ser pareja de la presidenta de Madrid. Por no hablarles del papelón del fiscal general del Estado o los arreones del gobierno al Tribunal Supremo o la decadencia de un tribunal constitucional instalado en la sospecha. Por cierto que ignora uno el papel de la mujer de Putin en la política rusa. Aquí en España vamos poco a poco conociendo cuál es el de la esposa del presidente Sánchez. Y lo que sabemos es que encajaría allí mejor que aquí. Pero como dice Putin, son cosas que pasan. Así es la vida.
Y la agenda cultural antes del deporte con María Peñafiel.
El bodegón con cidras, naranjas y rosa es la única naturaleza muerta firmada por Zurbarán y una de las pocas piezas de este género conocidas del pintor. Ahora podemos disfrutar de la presencia temporal del cuadro en el Museo del Prado, en compañía de otras obras del pintor desde hoy y hasta el 30 de junio. Están en Madrid de promoción el director de cine Jill Kenan y los actores Paul Rudd, Finn Wolfhard y McKenna Grace por el estreno de Cazafantasmas, El Imperio Helado. Una nueva entrega de la saga de comedias sobrenaturales que se inició en 1984. Así que 40 años efectivamente llevan algunos disfrutando de las aventuras de los cazafantasmas. Y ahora con esta quinta entrega ya a punto de estrenarse en cines. En el Autocine de Madrid con acciones especiales para acompañar las proyecciones a partir de este viernes y hasta el 27 de marzo. Otro clásico de la gran pantalla, este llevado al teatro y que podemos ver hasta el 30 de marzo en el Auditorio Plácido Domingo de Madrid. Se trata del musical Sonrisas y Lágrimas, dirigido por Sonsoles Rodríguez Villar y basado en la película original con melodías legendarias y un elenco formado por jovencísimos actores profesionales de entre 7 y 18 años.
Cuatro elencos, una escenografía profesional que viene de Inglaterra y un vestuario precioso, también proveniente en su gran mayoría de Inglaterra. Es una gran oportunidad para ver el clásico de todos los tiempos, muy familiar, con canciones, todas las canciones emblemáticas en inglés y la posibilidad de ver tanto los diálogos en inglés o en español. Y lo mejor de todo es que es a beneficio de la Fundación Altius, que hace tan bien a tantas familias necesitadas.
La Comunidad de Madrid acoge el primer encuentro de la música en español con Rafael, Ana Mena y Nicky Nicole, entre otros artistas. Se celebra mañana en el Wizzin Center y reunirá artistas, managers y ejecutivos de la industria. El gobierno regional organiza este evento con Billboard, la marca del sector más reconocida en el mundo. Esta gran reunión de la industria servirá como escaparate para promocionar y fomentar el turismo y las grandes actuaciones artísticas que se ofrecen en España.
Y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.